estamos aquí con nuestros invitados en el estudio. Estamos recibiendo al tercer Malón de la Paz, que está acampando desde hace un mes en la Plaza Lavalle, con una enorme invisibilidad por parte de los grandes medios de comunicación. Nosotros estamos cubriendo desde el primer día con móviles de la M750, con nuestra agenda, que es también la agenda con prioridad sobre lo que viene ocurriendo en Jujuy con la reforma constitucional. Nuestra audiencia lo sabe, una reforma a la carta del gobernador Morales. Y el tercer Malón de la Paz vino desde Jujuy hace un mes. Y están ocurriendo una cantidad de cosas y queremos que ellos tomen la palabra, tomen los micrófonos para contarnos cómo están viviendo, qué respuestas han tenido, qué no respuesta, cuánta visibilidad o invisibilidad. Y ahora vamos a hablar y charlar con ellos en esta semana de cumpleaños. Estamos cumpliendo 2 años de programa de radio aquí en la M750. Así que ahí volvemos. El tercer Malón de la Paz en los estudios de la M750. Y saludo ya mismo en esta mañana lluviosa. No es un dato menor que esté lloviznando, que esté lloviendo. Me decían aquí los compañeros, les compañeros del tercer Malón, que bueno, cuando llueve, ya saben, se complica más acampar, ¿no? Y está Gertrudis Gutiérrez, que ella es presidenta de la comunidad aborigen negra muerta de Humahuaca. Hola, Gertrudis, gracias por estar aquí.
Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Erika Cañari. ¿Cañari está bien o Cañari?
Sí, está bien.
Está bien. Erika Cañari, que es comunera de Pozo Colorado en el departamento de Tumbaya. Gracias, Erika, por estar aquí.
Bueno, muchas
en los
gracias.
Estudios de la radio. Y José Cuenca Cruz, que es fiscal titular de la comunidad Vitiche de Tartagal. Gracias, José.
Muchas gracias por la invitación y estamos muy contentos de estar aquí en la celebración de los 2 años de la García.
Eso, dos años de la García, mm-hmm. con nuestra agenda. Ustedes, la primera pregunta que le quiero hacer como representantes del tercer Malón aquí hoy, esta mañana, ¿se sienten invisibilizados? El tercer Malón de la Paz, bueno, que tiene su historia, su precedente en aquel primer Malón del 46, después el segundo, creo que fue 2006, y este como el tercer Malón de la Paz. ¿Se sienten invisibilizados en este hace un mes, un poco más de un mes, que están acampando?
Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por recibirnos. Primeramente, invisibilizados en las cuestiones, cuando llegamos nosotros en medios televisivos grandes de la Argentina, por ellos sí nos sentimos invisibilizados, no nos van a hacer entrevistas, no van a difundir, porque si ellos irían, lo visual se expandiría más rápido en toda la Argentina. Pero en sí, después, así como la radio que estamos aquí, la radio AM, y muchas radios de acá de la provincia de Buenos Aires nos han invitado, y mis hermanos han ido a distintas partes, ¿no? Se pudo llegar a los oídos de las distintas casas, distintas familias, el problema que estamos sucediendo nosotros. Y después, bueno, muchos nos ayudaron, ¿no? Nos ayudaron a hacer notas, entrevistas que fueron a la plaza, cuando salíamos a las manifestaciones. Más que nada, la visualización se hizo por redes, Facebook e Instagram, ¿sí? Más que nada.
Está bien lo que decís, Erika. Uh-huh. O sea, porque ella me corrige y estás diciendo invisibilizados por los grandes medios. Uh-huh. Por la comunicación popular, no, por la gente. O lo que llamamos la gente.
No, por supuesto. Desde que el Malón, que salió el 25 de julio de la Quiaca y llegó el 1 de agosto aquí a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo siempre presencia primero de los hermanos y hermanas de descendientes de pueblos indígenas que hacen comunicación. Uh-huh. Y luego se sumaron, a medida que iban transcurriendo las semanas y los hechos se van sucediendo, de la violencia estatal de parte del gobernador de Jujuy, se iba, bueno, de alguna manera, la campana sonando y llegando a diferentes medios de comunicación popular. Es cierto que no hubo repercusión en los grandes medios de Argentina, pero sí hacia afuera, fuera del país sí. Y a mí me llamó la atención que ni un periodista, hombre o mujer, viniera de C5N.
Uh-huh. O sea, el canal no visibilizó.
No.
Uh-huh. Está bien.
Sí visibilizó en el 17, después del 17 de junio de la represión. Ahí sí estuvo C5N.
Bueno, yo estuve en Jujuy también cubriendo para para la radio y para C5N. Uh-huh. Así, allá en Jujuy, cuando fue la represión, sí. ¿Cómo están, Gertrudis? ¿Cómo están ustedes?
No les podemos decir que estamos bien, pero sí, todos los días nos levantamos con esos ánimos de seguir en la lucha. No es nada fácil estar acá. Por la situación que estamos ahí pasando, más que nada cuando llueve, y estamos también, tenemos abuelitas, tenemos niños.
¿Cuántas personas están aquí en Buenos Aires? ¿Alrededor de cuántas?
De 120.
¿120?
Sí, hay hermanos que se volvieron a territorio y otros que están volviendo.
¿Se van rotando? Vamos, ¿hay algunos que van y vienen otros?
Vamos rotando porque tenemos la necesidad también de ir a ver a la familia, porque muchos dejamos todo allá. Esta lucha ya viene más de 2 meses. Muchos dejamos nuestros hijos, nuestra casa, las haciendas.
Tu historia, por ejemplo. Vos sos presidenta de la comunidad de aborigen negra muerta de Humahuaca, allí en la quebrada, ¿no? Amparada por esa, ese,
por ese... mi comunidad en asamblea. Allá nosotros, mi comunidad se dedica mucho al sembrado y a la cría de oveja, hay artesanas, trabajan los tejidos, eso es lo que nosotros vivimos de eso allá. En mi caso yo soy independiente, vendo lo que yo pueda allá en Humahuaca, en una feria, y también siembro. Uh-huh. Estamos en época de sembrado y muchos lo dejamos de hacer porque sabemos que esta lucha es una causa justa y sabemos que se han avasallado muchos derechos de nuestros hijos. No queremos dejar a las generaciones que pasen esto, ¿no? Con un gobierno que para nosotros es un dictador, no respetó nada a nuestros derechos.
Hablas de Gerardo Morales.
Sí, de Gerardo Morales. Uh-huh. No le interesó nada. Nosotros vemos que este gobierno ve más allá de la situación económica para ellos, no de lo que pasa los derechos de un ser humano.
Uh-huh. ¿Qué está en juego? En Humahuaca, en la quebrada, en los cortes, en el acampe del tercer malón, ¿qué está en juego?
Lo que a nosotros nos preocupa, lo que no se están respetando a los derechos. No se está respetando a los derechos de los seres humanos. Ayer estábamos viendo una información donde el juez federal de la provincia de Jujuy dice rechaza el habeas corpus. Donde dice que no estamos corriendo en riesgo ninguno, y cuando sabemos que no es la realidad y sabemos que el gobernador sigue haciendo contravencionales, sigue haciendo persecución a los dirigentes, nos sigue hostigando, entonces no hay estado de derecho en la provincia de Jujuy.
Está hablando Gertrudis Gutiérrez, la presidenta de la comunidad aborigen negra muerta de Humahuaca. José.
Está en juego la democracia. En la provincia de Jujuy ha habido un golpe de Estado. Así como fue, recordando la historia argentina, ¿no? En 1930, en septiembre del 6, hubo un golpe de Estado a la democracia, ¿no? En el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Y en Jujuy ha habido el último golpe de Estado en Argentina y está en juego los derechos soberanos de toda la sociedad plural en Jujuy, pero también esa reforma con su contenido afecta al resto de la ciudadanía de Argentina y eso está en juego. Entonces, por eso, los hermanos y las hermanas de los diferentes pueblos englobados en el Malón se han puesto de pie y han dicho no a la dictadura, no a la imposición antojadiza del gobernador que se ha convertido en un dictador.
¿Cómo es la comunidad vitiche en Tartagal? Contame.
La comunidad vitiche está, después del ejido urbano, como vecino de la comunidad de 9 de julio, guaraní, y nuestros vecinos son todas comunidades guaraníes, somos una comunidad colla de 60 familias, y hay un centro poblado donde está las diferentes generaciones que viven, y luego tenemos, bueno, una cantidad de 636 hectáreas, que es lo que es el territorio comunitario, y bueno, tenemos una quebrada, la quebrada de Vitiche, la quebrada de Cuña Muerta, y tenemos una gran diversidad de lo que es deforestación, también de fauna, y tenemos una propia toma de agua, que la comunidad decidió construir desde una vertiente, donde hay ojo de agua también, para trasladar al centro poblado. Así que nosotros somos autónomos en lo que es el agua potable.
Es importante.
Totalmente importante, sí, sí. No dependemos del municipio.
Es importante. Y Erika, ¿cómo es? Contame cómo es Pozo Colorado en Tumbaya.
Bien, el pueblito Pozo Colorado se encuentra ubicado a 60 kilómetros de Purmamarca y a 12 kilómetros de la número 52.
¿A qué altura está Tumbaya?
Nosotros, más que nada, para que mejor se ubiquen, somos de las Salinas Grandes.
Claro, por eso decía.
Sí, Salinas Grandes, 5 kilómetros. Sí.
¿Están a 4.000 metros?
De altura, a 3.420 metros sobre el nivel del mar.
Yo cerca de ahí pude avistar unos cóndores, ¿no?
Sí, hay cóndores más en los cerros. En donde vivo yo es muy raro que llegue un cóndor, y si llega un cóndor, bueno, son mensajes que avisan, ¿no?
Claro.
Bueno, de ahí
¿buenos soy mensajes?
Y dependiendo, porque los abuelos te enseñan a veces a identificarlo, si dependiendo de cómo lo mira cada abuelo, cómo lo sienten ellos. Puede ser bueno, que traen buenos augurios, que son mensajeros, y hay otros que, buenas experiencias de mi abuela, que por ahí dice que cuando falleció su papá, mucho más antes le apareció el cóndor volando. Entonces que avisó que se iba a ir algún familiar, digamos. Sí, como experiencia.
Acá todo el equipo de La García está escuchando y nuestra oyentada al tercer Malón de La Paz en los estudios de la M750. Tenemos preguntas, Alan Longe, Manuel Herrera, Analía Grafiña, en ese orden.
¿Qué es lo que está en riesgo? ¿Qué es lo que ustedes están defendiendo en este momento, teniendo en cuenta esta pertenencia territorial tan fuerte que ustedes están expresando?
El tercer Malón de La Paz está defendiendo la soberanía de toda la sociedad argentina. Y esto nos fuimos dando cuenta a medida, bueno, que iban transcurriendo las diversas jornadas de estar de pie. Y también por la misma gente que pasa por el Malón y te agradece. Muchas gracias, dice, por estar luchando por nosotros. Y gente que sigue todo el proceso que es histórico en la vida, ¿no?, de la sociedad argentina, en la vida en el continente y en el mundo. Desde Salta Capital, nosotros, una delegación de 12 hermanos y hermanas de comunidades collas nucleados en Cuyamarca, nos sumamos en Salta Capital para apoyar a los pueblos de Jujuy. Y ya, por ejemplo, en la casa histórica de la casa de Tucumán, por ejemplo, cuando llegamos, ahí nos decían, gente, ¿no?, activista de derechos humanos, gente también que activa en lo que es el movimiento peronista, estaban muy, muy agradecidos porque se haya puesto de pie el Malón para justamente defender los bienes comunes comunitarios o llamados recursos naturales por el capitalismo.
Gertrudis, ¿Cómo hacen para subsistir, digo, y preguntarles si están cansados, ¿no? Porque el otro día había ido cuando se cumplió un mes. Y hay que aclarar algo, Cintia. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, les impide armar carpas. Y contanos cómo están viviendo y si ya están... Porque noté como cierto cansancio, ¿no? Entre todos.
Sí, esa es la realidad. Fuimos muy discriminados, no nos permitieron armar carpas. No nos dejaban poner los baños químicos, estuvimos 3 días así, no fue nada fácil. Gracias a Dios tenemos el buen corazón de acá, de la gente de Buenos Aires y mucha gente de otras provincias que nos están ayudando económicamente. Tenemos una cuenta nosotros en CBU, que es el tercer malón, es una cuenta oficial, donde ahí ellos van depositando su ayuda económica y con eso nosotros estamos priorizando las necesidades básicas que son el baño para que podamos comer. Nosotros pagamos el desagote del baño. Ayer tuvimos que renovar de nuevo el alquiler de los baños químicos y nosotros estamos solventando, gracias a Dios, con la ayuda de la gente.
Ahora nos vas a dejar ese número de cuenta y la vamos a difundir todos los días mientras esté el tercer malón para que podamos colaborar, para que podamos ayudar a, porque tengo entendido que ustedes, a ver, corríjame si me equivoco, no se van a ir hasta que no haya alguna respuesta a los reclamos. Erika.
Sí, nosotros, como ahí dijo la pregunta que le había hecho el hermano, cómo estamos nosotros acá, en el sentido de que si nos vamos a ir o no, depende mucho, ¿no? La justicia acá no existe. Cuando nosotros venimos pensando que había justicia, nos situamos en la Corte Suprema, en los tribunales al frente, y hoy en día tuvimos una respuesta del presidente Fernández, ¿no? Que armó el decreto, que es muy favorable también, porque van a ir a Jujuy a hacer las investigaciones y en la cual armarán un informe. Muchos hermanos siguen esperanzados, ¿no? Que esto caiga, la reforma caiga. Entonces también, así como muchos estamos esperanzados y seguimos aquí, hay muchos que también se están volviendo, porque entienden que es un proceso largo para que esto termine. Entonces, mientras tanto, todavía muchos seguimos aquí. Y la más importante, como dijo ahí, estamos defendiendo la soberanía del pueblo argentino, porque si no cae la reforma de Jujuy, está un claro mensaje que realmente en la Argentina no se van a respetar los derechos. Las leyes están siendo violadas, así como lo está haciendo en Jujuy. Me sorprende mucho que estos jueces que están en la Corte Suprema, los 4 jueces, no se expidan ante lo que presentó el ministro de Justicia. 2 de los jueces fueron en 1994 convencionales, ¿no? Que han reformado la reforma de la Constitución Nacional, digamos.
Incorporando los derechos de las comunidades originarias.
Sí, entonces eso más sorprende, que ellos, sabiendo cómo están las leyes, cómo se ha vulnerado la Constitución Provincial de Jujuy, no estén respetando esto y estén más por los beneficios, el poder político, el poder económico, o esta mafia que existe en Argentina, ¿no? Por eso estamos como estamos. Y entonces eso es lo que peligra, y hago que un mensaje claro, que todos los argentinos despertemos, que sumemos esa fuerza, que pongamos el cuerpo, que si viene una Argentina donde van a, si es que llegan, y que piensen a dónde van a ir el voto, porque vamos a sufrir todo, y especialmente Jujuy, porque Jujuy ha sido reformado, la Constitución Provincial, ¿no? Entonces es la gravedad de la situación, y posteriormente puede pasar a la Constitución Nacional.
¿Cómo, a cualquiera de los tres les pregunto sobre la cultura, ¿no? De los pueblos originarios, la cultura andina, ¿cómo se ve afectado con este avasallamiento sobre el pueblo jujeño?
Bien, la cultura andina ha pervivido después del hecho histórico de la invasión, la conquista, hasta la actualidad. Y esta clase de actitudes, como de Gerardo Morales, que ingresó a Cáspala con maquinaria pesada, ha sido de gran afectación a la memoria, a la identidad, al patrimonio cultural, pero también ha habido una reacción inmediata de la comunidad propia y después de las comunidades hermanas y todos los demás pueblos de Jujuy y también de Argentina. En ese sentido, nosotros creo que reflexionamos puntualmente como esta violación al patrimonio arqueológico, y hay muchas reflexiones que se van haciendo, que en algún momento seguramente van a salir algunas decisiones políticas y que luego se va a tener que consensuar con algunas instituciones que tengan que ver con el patrimonio arqueológico de los pueblos milenarios, ¿no?
Yo quiero agradecerle y también darle un poco el crédito de esta convocatoria al grupo Periodistas Argentinas, que está conformado por más de 200 periodistas de distintas perspectivas, miradas, ideas, etcétera, que la semana pasada hicimos un curso de capacitación con comunicadores originarios, indigenistas nativos, ¿no? Como bien hay que llamarlo, porque también hay que reconocer un grado de desconocimiento, y entonces, bueno, también necesitábamos esa capacitación. Y una de las cosas que a mí me quedaba de la charla que tuvimos el sábado con los comunicadores de las comunidades, sí, es que hay un tema también sobre la utilización y la estetización, una banalización cultural en el turismo, ¿no? En el carnaval, como mostrar un corredor turístico que utiliza a las comunidades originarias, pero las desecha, ¿no? A la hora de, como decías, Gertrudis, a la hora de decidir políticas públicas. Así que yo les quiero agradecer que estén acá, en primera persona, con sus voces. Nos vamos a las noticias y los tengo que despedir, pero quiero despedirlos cada uno con una frase diciendo lo que reclama y un saludo, si ustedes quieren, en lenguas originarias nuestras. Si querés empezar, Erika, una frase, un saludo en tu lengua, en que es nuestra también, y agradecerte esta presencia en los estudios de la M750.
Bueno, el mensaje es que todos sigamos en la lucha y que se respeten los derechos. Y bueno, Jalialla, ñaños y hermanos, saludo ahí para toda mi familia, si me están escuchando, que los extraño.
Erika Cañarí, comunera de Pozo Colorado, en el departamento de Tumbaya. Gertrudis.
Arriba los derechos, abajo la reforma, por ese objetivo venimos, y la unión hace la fuerza, y acá se tiene que levantar todo el pueblo argentino.
Hayaya. Hayaya.
Gracias, gracias compañeros, hermanos, gracias por estar aquí. El tercer Malón de la Paz en los estudios de la M750.